De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, es la 1:07 de la tarde. Comenzamos ya la que se convierte en nuestra última hora de programa y os recuerdo que hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Enseguida nos vamos metiendo en contenidos de esta última hora de programa, aunque antes me gustaría contaros una noticia que me ha llamado la atención y que de alguna manera puede ser divertida, puede ser especial. Nos llega desde el Centro Comercial Isla Azul, en la zona de Carabanchel, donde han decidido comenzar una curiosa campaña con la que van a ofrecer a sus clientes, atención, precios del año 2006. Dicen que es una manera de ayudarles a sortear la crisis, de volver a lo que ellos denominan el regreso a las compras felices, así que durante todos los miércoles hasta el próximo 26 de junio, resulta que los establecimientos de Isla Azul pues van a poner los precios del año 2006, 7 años atrás. Es curioso. Si alguien quiere acercarse, bueno, pues que pase los miércoles, ¿de acuerdo? A este Back to the Happy Shopping, la vuelta a las compras felices y a unos precios, intuyo que más económicos por aquello de ser de hace 7 años. Van incluso a poner mañana una peli del año 2006, así que la cosa promete. Manolo Calderón, muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Belén?
Que te veo ya saludando.
Estoy ahí saludando a un viejo colega, compañero y amigo, que no sé si estará por aquí ahora, pero bueno, muy guapo.
Es que se nos ha convertido en actor. Viene
sí,
ahora
siempre
en un
fue un poco artista, siempre fue.
Sí,
un
yo creo que
artista,
sí.
Siempre fue,
teníamos sí. Ganas de que volviera por aquí Antolín Romero y dentro de un ratito, ya os lo hemos contado además en el avance de las 12, vamos a hablar de una obra de teatro en la que él participa. Pero de momento, Manolo, vamos con esa promesa que teníamos.
Sí, un disco y un músico y un concierto para el próximo domingo. Que uh-huh. Todo el mundo se lo apunte su agenda. Porque viene un chico holandés que tiene solo 24 años, que acaba de publicar un disco extraordinario que va a presentar el domingo en la sala La Boîte. El álbum lleva como título Cabinet of Curiosity y él se llama Jaco Gardner. Jaco explora con esa paleta de colores psicodélicos que cabalga entre Left Bank, los zombies, Syd Barrett de Pink Floyd y Brian Wilson, cuerdas, melotrones, clavicordios y algún que otro acordeón, todo ello en el mundo del pop lleno de arreglos barrocos. El disco está grabado en su estudio allá en Holanda, producido por él mismo y remasterizado por John Audier, conocido productor holandés que trabajó en los años 60 con bandas tan emblemáticas como Q65, Golden Earring o The Motions. Todo está grabado en un equipo analógico de los años 60. Ya participó antes de debutar en solitario con un dúo llamado Skywalkers. Él en el disco toca todos los instrumentos sí. Excepto la batería. Aquí recoge los mejores sonidos de Brian Wilson en su época de Smile. Todo el álbum desprende una melancolía invernal salpicado con trazos coloristas que bien podrían acercarse a la primavera. Un trabajo que se sale del molde, podía haberse volcado en los sonidos sintéticos, pero ha preferido el clasicismo elegante de la mejor psicodelia. Aquí la melodía obra atrapando los sentidos. Cabinet of Curiosity es el primer álbum en solitario de Jaco Gardner, que, como digo, estará presentando el próximo domingo en la sala La Boîte.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese concierto, de ver también cómo suena, porque es verdad, bueno, pues que a lo mejor da la sensación de que es un disco como muy, muy cuidado, hasta el mínimo detalle, y a lo mejor el directo
muy arreglado, muchísimos arreglos, muchísima producción, sonará diferente y no sabemos realmente la banda que trae. Un batería seguro que se va a traer.
Sí, lo porque demás, es el único instrumento que no toca.
Exacto, lo demás no sé cómo lo va a hacer, si se traerá a algunos de sus amigos holandeses para que le acompañen. Es un también afamado productor allí en Holanda, ¿eh? No solo interpreta, sino que también es productor de muchísimas bandas jóvenes de Holanda. Holanda es un país muy musical, pero muy musical desde toda la vida. Desde los años 60 siempre ha tenido bandas garajeras extraordinarias y esa saga ha continuado a lo largo de todos estos 50 años, ¿no? Siempre ha surgido alguien en Holanda que ha llamado la atención. Nosotros nos fijamos en Tony Ronald, que en paz descanse, pero ha habido muchas más cosas que Tony Ronald.
Ya, pero es verdad que él, bueno, pues se le quiso mucho, precisamente
sí, sí.
Aquí, y quizás
sin
por
lugar
eso sea
a dudas.
Uno de los más emblemáticos, ¿no?, de ese país. Pues nada, estaremos pendientes de ese concierto, porque nos gusta su música y porque queremos saber cómo va a ser la puesta en escena. Hablaba Manolo Calderón de la primavera y me levantaba la vista para mirar a Jacob Petrus. Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
Que últimamente, oye, pues te tenemos como, diríamos, y más estima desde que nos has dicho que el sábado va a volver esa primavera, que arrancó hace nada, pero que no terminaba de hacernos tilín.
Sé que tenéis un dilema.
No, hombre,
sí,
no.
Sí, 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 porque ahora me veis y decís, oh, qué bien que va a decir que va a hacer sol, que hace sol el sábado, que va a haber más de 20
oye,
grados.
Oye, no me lo cambies.
Pero, no, no, sí, sí.
¿Ah?
Yo solo digo las sensaciones que me transmitís hoy.
Sí.
Que son las de, ay, qué bien que el fin de semana nos anuncia sol y más de 20 grados y ay, qué porquería de día
hace
nos
hoy.
Has puesto hoy. ¿Cómo puede ser que cambie tanto la cosa?
Yo es que como ya solo puedo pensar en el sábado.
Sí.
Ya es como que lo demás me da igual.
Y además,
yo sé que el sábado va a ser bueno y todo lo demás no me importa.
Venga, como estamos generosos, vamos a empezar con lo mejor, la buena noticia. Que es que no solo el fin de semana van a subir las temperaturas, sino que todo parece indicar que lo seguirán haciendo la semana que viene. Así que vamos a ver si llegamos hasta los 25. O sea, que esto va a ser un cambio radical porque hoy no vamos a pasar de los 14-15, así que en dos o tres días es una subida de 10 grados en las máximas, es decir, un cambio absolutamente radical.
¿Vamos sacando el fondo de armario ya o qué?
Esto es un poco de trampa, Manolo,
¿sí?
Porque como desaparecerán las nubes, de madrugada va a hacer más frío que el que ha hecho hoy. Entonces hoy hemos despertado con 9, 10, 11 grados en Madrid y la semana que viene, aunque a mediodía alcancemos 24 o 25, despertaremos con menos de 10. Es este escenario primaveral tan bonito y tan perfecto para los resfriados. Porque uno no sabe cómo vestirse, por la mañana se abriga mucho, luego le sobra la ropa, el sol es un poco traicionero.
O sea que este fin de hay que ir al mercado a comprar naranjas y pimientos.
Sí, totalmente. ¿A pimientos también sirven?
Tiene mucha vitamina C.
Más que la naranja.
¿Y los kiwis?
Muy bien. Kiwis.
También.
Bien, bien. Kiwis y naranjas y mandarinas.
Es un buen menú.
Confirmamos lo de los pimientos.
No, es cierto. Tiene Manolo toda la razón del mundo.
Bien, bien.
Tiene mucha vitamina C.
Sí,
los pimientos, lo que pasa es que hay que intentar tomárselos crudos. Y es verdad que no
sí,
todo el mundo es capaz.
Así de postre no.
No, hombre, me refiero que guisados no vale porque pierden la vitamina.
No vale.
Entonces, te lo tienes que intentar tomar crudo.
Una ensalada campestre de estas que le echas en pimiento verde.
Que el pimiento crudo no todo el mundo lo tolera bien, porque
no,
es verdad
es
que es muy fuerte y a veces genera cierta acidez. Aquí tiene... sabemos de todo, Jacob.
Si no,
¿te das cuenta?
Si no en vinagre también. Sabes que los pimientos en vinagre están buenísimos.
En vinagre, entre el pimiento y el vinagre,
sí,
la tarde
buenísimo.
Que pasas es buena.
Yo me inflaba de pimientos.
Es que Manolo es fuerte. Tiene un estómago a prueba de bombas.
Bueno, va, que se nos va.
Que se nos va, que mucha vitamina C para evitar los resfriados. Porque estamos en la primavera, que un día te hace muy bueno, otro no tan bueno, que encima por la mañana va a hacer frío, que luego por la tarde va a hacer calor.
Claro, el concepto este que tanto utilizamos en primavera, que es la amplitud térmica. Hoy la amplitud térmica es poquita porque hemos despertado con 11 grados y a mediodía no pasaremos de los 15. Hay una amplitud térmica de 4 grados. Cuando hay nubes, esa amplitud térmica es poca. Cuando desaparecen las nubes, la amplitud térmica se amplía muchísimo. En estos días de primavera, en algunas ocasiones, sobre todo en los valles de la comunidad, llegamos a una amplitud térmica de 20 grados. Es decir, cambia mucho de tener solo una diferencia de 4 a tener 20 grados de diferencia. Claro, la semana que viene habrá algunos valles de la región que van a despertar con 5 o 6 grados y a mediodía llegarán a 25. Es decir, son 20 grados de diferencia. Y claro, cuesta mucho adaptar la ropa y adaptarla correctamente a este comportamiento de las temperaturas. Bueno, en cifras, hoy no pasamos de 13 a 14. Mañana más o menos seguiremos igual porque le va a costar subir a la temperatura. Y es el sábado cuando se dispara a 20, 21. Es decir, son 6 grados más. Y el domingo 23, 24. Y entre lunes, martes, miércoles, incluso 24, 25. Es decir, que subidón de las temperaturas. Hoy con muchas nubes, con algo de lluvia esta tarde, algún chaparrón, no gran cosa, sobre todo en la sierra, y mañana viernes, un día en el que ya empezaremos a disfrutar del sol, pero con algunos detalles que hay que especificar. Por ejemplo, que mañana por la mañana en el llano de la comunidad nos vamos a encontrar con abundantes nubes bajas, que se van a romper muy rápido, pero a primera hora estará el cielo más bien nublado, y que mañana por la tarde en la sierra se nublará, y ahí es posible que por la tarde tengamos algún chaparrón.
En la sierra.
Sí, es decir, que en general mañana ya será un día de sol, pero hay que especificar estas dos circunstancias, ¿vale? Y a partir del sábado, cielo prácticamente despejado.
Para que nadie se lleve a engaños.
Qué bonito el cielo despejado, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin verlo?
Hombre.
Sí, es verdad, ¿eh? Hace mucho que no tenemos un cielo completamente raso ese tiempo anticiclónico. ¿A ti te gustan los cielos, sean despejados o con nubes?
A mí me encantan los cielos, los tocinos de cielos, los cielos, todo tipo de cielos.
Ahora nos vamos ya a la comida directa. Os voy a recomendar algo,
a ver, ¿qué nos recomiendas?
Algo que está pasando ahora mismo en esta gran red social que es Twitter. ¿Sabéis cómo va esto de los hashtags y de las almohadillas? Os recomiendo que ahora sigáis una almohadilla.
¿Qué hashtag?
Nubes Thyssen. Del Museo Thyssen. Nubes Thyssen. Es una serie de tweets que ahora se están produciendo desde el Museo Thyssen y desde José Miguel Viñas, que es un meteorólogo, más conocido en Twitter por @divulgameteo. Y lo que está haciendo es enseñar los cuadros y explicar los fenómenos meteorológicos que se ven en algunos cuadros de la exposición Impresionismo y Aire Libre que desde hace ya semanas tenemos en el Museo Thyssen. Y algún día lo habíamos comentado, que son cuadros que al mostrar paisajes y aire libre muestran también fenómenos meteorológicos, y algunos de ellos muy curiosos, y vale la pena explicarlos y contar qué información meteorológica se saca. Pues bien, entre José Miguel Viñas y el personal del Museo Thyssen, ahora mismo en Twitter están colgando los cuadros, explicando de quién son, explicando su forma de pintar, cómo reflejaban los fenómenos meteorológicos, con almohadilla Nubes Thyssen, lo vais a encontrar ahora mismo en Twitter.
Ah, pues mira, ahora que nos vamos a poner a ello, vamos a intentar buscarlo, porque lo comentamos además en su día y me parecía muy bonito. Lo de
vamos a ver si la semana que viene hablamos con él, va.
¡Ay, sí!
Y que nos recomienda algunos cuadros. Venga. Y que nos explique un poco qué es lo que
el día que él quiera, el día que le venga bien.
Muy bien,
le abrimos las puertas.
Perfecto.
De este Hoy en Madrid, Jacob Petrus, gracias.
Mañana más.
Adiós. Ay, que mañana ya es viernes y va a ser bueno. Manolo Calderón, que te escucho en el paso
esta noche más.
Sí, a las 12.
A las 12.
Laura Bruja.
Hasta luego,
gracias. Y nosotros, que nos quedamos para ir recibiendo a otros invitados. De uno de él ya hemos hablado, pero viene acompañado, es Antolín Romero, y ya sabéis que nos vamos al teatro.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
This government does not torture people.
Awake.
Torture people. Torture people. Torture people.
Awake.
I decided to close Guantanamo.
Awake.
This government does not torture people.
Awake.
Estos días, en el escenario de la Sala Mirador, podemos asistir a un episodio tremendamente dramático de la historia de este país, de España, en los momentos previos a la entrega de Madrid. Vamos a tener la oportunidad de conocer a un personaje realmente interesante, de esos que se convierten, Clara, en una pequeña luz, diríamos, en mitad de la oscuridad.
Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, así se le conocía porque era anarquista, pero sus ideas no le impidieron salvar miles de vidas durante la Guerra Civil, no solo de sus afines, también de muchos de sus enemigos. Se puede morir por las ideas, nunca matar por ellas. Eso dijo y eso hizo.
Hasta el último momento, el de la entrega de Madrid, porque Melchor Rodríguez fue el último alcalde republicano de esta ciudad.
Su bisnieto, Rubén Buren, ha escrito el texto que nos traslada a la casa en la que el Ángel Rojo acogió a comunistas, fascistas y a todo aquel que herido o perseguido necesitara cobijo. Esa es la historia que nos cuentan estos días en la Sala Mirador. Y con nosotros, pues algunos de sus protagonistas.
Sí.
Tenemos con nosotros
Hay uno que no conozco, preséntamelo.
Lo dejo para el final, ¿vale?
Venga, vale.
Con nosotros Crismar López, Miguel Ángel López Guerra.
Hola.
Muy buenas. Y Antolín Romero.
Clara, ¿qué tal? Hola a todos.
Bienvenidos todos.
Bien hallados.
Bienvenidos a esta que es vuestra casa, Onda Madrid, por supuesto. Antolín, que ha trabajado mucho tiempo con nosotros, pero a todos vosotros, lógicamente, os damos la bienvenida para hablarnos de este montaje tan especial, porque yo creo que podemos hablar ya con Rubén Buren. Hola, Rubén.
Hola.
Ah, pero va a hablar Rubén Buren.
Sí, hombre.
Entonces nosotros, ¿a qué hemos venido? No vamos a poder hablar nada. Se va a poner a hablar y no nos va a dejar.
Sí, que me callo.
Por eso está
Hay que repartir tiempos. No,
si eso le cortáis, ¿sabes? Por teléfono.
Por eso lo tenemos por teléfono, porque en un momento dado podemos cortar la llamada.
Podemos hacer que se ha cortado.
Bueno, y vamos a comenzar, si te parece, Rubén, por el principio, y es por la génesis de esta historia. Claro, tú la tenías en casa.
Claro.
Cuéntanos cómo fueron llegando las historias sobre tu bisabuelo y cómo recompusiste todo ese material, la historia del Ángel Rojo.
Sí, yo en un principio, la historia es una historia de la familia. El abuelo es pues un héroe, un referente en la familia. Lo que pasa es que tampoco se podía hablar mucho de él, porque en la transición española los anarquistas, digamos, que quedaron relegados a un cuarto plano, con aquellas mentiras de Santiago Carrillo y esos pactos de silencio que hizo en la transición, donde digamos que parece que los comunistas eran los únicos que habían hecho cosas, y Carrillo, la verdad, que bueno, que es un tío que se inventa su propia historia constantemente, pues digamos que miente en general, miente en la transición y miente a todos, y los anarquistas no existen. Entonces era un héroe como del que no se podía hablar. La historia, pues en la familia se fue contando muchas cosas. Yo intenté con 18 años escribirla, pero no estaba preparado. Entonces me puse a escribir, empecé a escribir teatro. La verdad es que empecé a tener pues cierto éxito con el tema del teatro y tal. Y me aventuré a escribirla pues hace 3 o 4 años, cuando dije, bueno, yo creo que yo estoy preparado para recopilar todas estas cosas. Además que mi abuela estaba ya muy pachuchilla y dije, sí, voy a aprovecharme antes de que la mujer, pues hace un año se murió, y aprovechar a ver si me puede contar todo lo que pueda.
Y te lo contó. De
me lo contó, me lo contó, me lo contó. Y luego lo que hemos tenido que hacer ha sido pues de dramatizar un poco la historia, pues hacerla teatro, porque hay personajes que he cambiado y algunas cosas que he cambiado y cuestiones personales pues que no he contado porque mi abuela me pidió que no contase. Pero mi abuela ha conocido a Durruti, mi abuela ha conocido a Cipriano Mera, mi abuela ha conocido a Casado, mi abuela ha conocido la entrega de Madrid directamente porque los generales entraron en su casa y hablaron con ella. La primera persona de Madrid con la que hablaron fue mi abuela Amapola, porque entraron a casa de Melchor. O sea, todas esas cosas, pues mi abuela ha decidido que no las cuente porque lo pasó muy mal, con muchas cosas, y otras cosas porque no quiere contarlas, porque hubo mucha gente que... ¿Por qué subiré? Porque hubo mucha gente que ella quería que hizo las cosas no tan bien como ella hubiera querido, ¿no?
Tu abuela Amapola, que en este momento en el que, bueno, pues nos encontramos en la obra, tiene 15 años... 17 años,
sí, sí, sí.
Y bueno, pues es una niña comenzando a ser mayor, un poco a la fuerza también, ¿no? Y que es bueno, pues recibe la lección de su padre, de Melchor Rodríguez, y la acepta, y parece que quiere continuar además con su forma de pensar, con su ideario.
Pues mi abuela tiene un cacao con la política tremenda, porque por un lado mi abuela era anarquista en un montón de cosas, y por otro lado pues, ella creía en San Antonio, no creía en Dios, creía en San Antonio.
Muy bien hecho, sí, y se refleja además este cacao del que tú hablas, Rubén, se refleja también, pero era el cacao de muchos también,
hay que decirlo. De muchos, claro. Sí, es que también el anarquismo se ha entendido muy mal. Yo con esta obra también lo que quiero es demostrar, por supuesto, mostrar a un montón de gente y sociedad de ahora que el anarquismo tiene cosas muy buenas, pues entre otras cosas, si tú estás trabajando en la radio es por el anarquismo, si hemos trabajado, o sea, hemos estudiado en escuelas mixtas es por el anarquismo. Es decir, toda la integración de la mujer al trabajo de una manera buena, ¿no?, como la que se está haciendo, ¿no? Pues todo eso parte de ideas anarquistas, de Proudhon, de Rousseau. Y luego, bueno, la gente ha utilizado pues ciertas corrientes anarquistas más destructivas o más de atentados, pues para decir que el anarquismo es eso. Es como si yo digo que toda la derecha es Hitler o que ser conservador es igual a Hitler. Pues no, hay conservadores magníficos, estupendos, que pretenden mejorar el país de una manera determinada, aunque yo no esté muy de acuerdo con ellos. Y otra cosa es Hitler, son los extremos. Por tanto, el anarquismo igual. Había personajes como Melchor que querían la educación, la pedagogía, la ciencia y un montón de cosas. Y otros tipos porque se ponían una capucha y se ponían a poner bombas en cualquier lado. Pues, bueno...
Bueno, pues en el texto, Rubén, nos muestras un trozo de la realidad, que, bueno, pues en tu casa se vivió, en tu familia, y que se traslada estos días al teatro, a la Sala Mirador, y que realmente es muy interesante el conocer, bueno, pues a esta figura, a la de Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo. Vamos a seguir hablando con algunos de los protagonistas aquí en el estudio, así que, bueno, pues te agradecemos que hayas participado por teléfono.
Que se vaya el director.
Que por cierto, texto premiado.
No, yo quiero deciros a todos los que oís, bueno, a ti por supuesto que ya fuiste el otro día, pero a todos los radioyentes, que van a encontrar una obra que precisamente no es un estereotipo, que van a hacer una reflexión, que da igual si piensan que los buenos serán unos u otros, que van a salir de la obra yo creo que con una idea que no saben, que es una idea de una España que no conocen, porque nos ha sido solapada por muchos lados, ¿no? Y nada más. Y te dejo con los actores, que son muy buenos. Y sin ellos esto no se puede hacer. La verdad es que estoy muy contento porque los actores han dado vida a todos los personajes. Bueno, que a mí, que Antolín sea mi abuelo, para mí es magnífico, porque Antolín es un amigo de toda la vida. No, pero tengo unos actores que son muy buenos y que han entendido el proyecto muy bien. Así que te dejo con ellos y me callo ya.
Esto no es sobre el juego también, ¿eh, Rubén?
Un abrazo, jefe.
Rubén. Hasta luego, gracias.
Os veo esta tarde.
Hasta luego. ¿O nieto?
Sí, claro, bueno, nieto. Yo a veces... Bueno, el otro día vinieron unos hijos de Melchor, perdón, nietos de Melchor, y claro, yo me trataban un poco con deferencia. Lo que pasa es que una me dijo que me parecía al hijo de doña Cayetana de Alba. Dice, te has hecho un peinado.
Te dijeron que eras demasiado guapo.
Sí.
Bueno, gracias. Aquí tenemos en el cartel, sí, aparece precisamente fotografías, bueno, reales.
Claro,
de Melchor Amapola.
Y ella, la mujer que aparece junto a él es Amapola. Que, bueno, pues es verdad que ambos aparecen en este trozo, en este fragmento de la historia no contada, bueno, que parece, dice Rubén, ¿no?, que si este personaje hubiera nacido en cualquier otro país, se le habría reivindicado, ¿no?, como una figura...
Hombre, un
histórica.
Tipo que salva miles de personas de sus contrarios, teóricamente, en medio de una guerra civil en la que, bueno, se hicieron tropelías y se mató gente y murió gente de un bando y de otro de una manera absolutamente brutal. Yo creo que en cualquier otro sitio hubiera sido un Oscar Schindler, un tío que ha hecho una cosa... que ha salvado a gente concreta con nombres y apellidos.
Y lo que ocurre en esa casa, porque hay que decir que todo sucede en una casa en la que Melchor da cobijo a muchos personajes, algunos de ellos que fueron tal cual, otros que han sido un poquito modificados, si queréis hablamos de ello ahora, entre ellos pues la señorita Tita, Crismar, y el cura, que es el papel que interpreta Miguel Ángel, y que son dos personajes que en los que se ve también, bueno, pues el conflicto interno, cómo conviven teniendo ideologías e intereses muy diferentes, aunque hay uno por encima de todos, que es la supervivencia.
Completamente.
En este momento en el que están a punto de entregar Madrid, Madrid va a caer la República, y claro, vosotros estáis ahí. Sí, a ver, esa olla a presión.
La señora Tita, por ejemplo, ponerme situación.
Bueno,
¿quién
la
es?
Señora Tita es una sastra que cosió para ricos durante muchísimo tiempo y que por eso la pasearon, como dice el texto, ¿no? Y acabó en una checa pasándolo bastante mal. Mi personaje sí que se basa en un personaje real, pero que era un hombre que se llamaba Monsieur Max, que estuvo en París y cuando volvió a Madrid se encontró la guerra. Era homosexual y Melchor se lo encontró tirado por ahí siendo muy maltratado. Y ha pasado a ser la señora Tita por una cuestión dramatúrgica. A Rubén le interesaba más que fuera una mujer, por lo que luego pasa. Si alguien quiere saber lo que venga,
salvo
que ya no digo más. Y entonces pasa a ser la señora Tita. Pero bueno, viene de eso, de Monsieur Max, que sí que existió y que Amapola hablaba mucho de él.
Y que en principio tu personaje tampoco tiene una ideología muy definida.
En ningún momento.
Lo que tiene es mucho miedo.
Bueno, a ella no le gustan los comunistas, eso sí te lo puedo decir. Pero no tiene una ideología definida, ella solo quiere vivir y vivir bien y seguir haciendo su trabajo, y para eso se junta con quien se tenga que juntar. Y bueno, sí que es verdad que mi personaje sí que humanamente cambia, pero no por política, cambia por humanidad y por lo que ocurre durante esos tres días.
Y
pero...
es de algo de lo que no vamos a hablar.
No,
porque
es que es un punto muy interesante, que claro. Parece que la brava por un lado y de repente hace clac y dice ah. Aquí hay otra cosa. Sí. De todas formas, la señora Tita no le gustan los comunistas, pues que le han llevado una checa. O sea, la han cogido entre cuatro.
También es lógico,
y
¿no?
es muy
que
duro. Claro que,
miedo a cualquier claro que miliciano lógico. Que aparezca, da igual del bando que sea, obviamente se queda esa humanidad. Yo lo que siempre digo de esta obra, a mí me gusta pensar que estamos haciendo un poco memoria histórica. Para mí la guerra civil era un tema casi desconocido en mi vida escolar y en todo. Y a raíz de trabajar con Rubén he descubierto muchísimas cosas que no sabía. Y me gustaría que la gente pudiera descubrir eso que he descubierto yo, trabajando en esta función.
Vamos al señor cura. Cuéntanos.
Bueno, pues...
¿De tu vida?
De mi vida. Es más interesante la del personaje.
También, bueno, no, yo, pero... la del señor cura.
Basado
señor
en un cura. Personaje real también, aunque con otros
real,
matices.
Tiene unas ciertas variaciones. El padre José Vives. Un hombre que, bueno, que estaba en Madrid en la guerra de rebote. Realmente él venía de un viaje de Italia y él era latinoamericano y acabó en plena guerra civil, pues, por casualidad. Este personaje también estuvo en una checa, por el hecho de ser cura, era un cura de misiones, no era el cura de parroquia que podemos conocer, era otro tipo de persona. Y bueno, es un personaje que intenta sobrevivir, también dándole ciertos matices humanos, porque aunque no está de acuerdo totalmente con las ideas de Melchor y digamos que en cierto modo es un poco el enemigo, es gente que le ha torturado. En una checa eran comunistas y anarquistas, Melchor solucionó estas cosas, o sea, Melchor fue uno de los que se encargó en evitar todas estas torturas y demás que se hacían en las checas, pero sin embargo le están cuidando en esa casa, están permitiendo que él sobreviva. Entonces es un punto complicado. Entonces hay una serie de cruces en las historias entre los personajes y demás que tampoco se puede revelar, no lo vamos a contar todo, que hace una existencia... Bueno, tiene muchos dilemas este personaje durante la función. Es lo que decía antes Rubén, que no tiene nada de estereotipos esta obra. Entonces se muestra como este personaje, a pesar de tener una ideología totalmente contraria al anarquismo, pues sobrevive. No es que luche, no es que haga daño, sobrevive. Y bueno, es el sino de las guerras, ¿no? Es sobrevivir, que para una parte sobrevivir es más complicada que para otra, pero bueno.
Este es un punto fuerte de la obra, porque estamos hablando de personajes, todos ellos muy complejos, que se van moviendo e interactuando con las otras partículas, y claro, todo ello en un espacio cerrado y con una amenaza exterior. O sea, realmente es complejo el diseño, ¿no?, de sí. la situación. Y Melchor ahí, entrando y saliendo, que es el claro. personaje que hace un poco de nexo entre el interior de esa olla a presión y, uh-huh. Y lo que sucede fuera, y que además tiene la posibilidad de huir de todo ello y no lo hace.
Claro, ese es uno de los dilemas que plantea la obra. Y si a lo mejor esta obra fuera ficticia, diríamos, pero este uh-huh. personaje está mal hecho. Pero no, es que está basado en hechos reales y eso ocurrió realmente. O sea, Melchor Rodríguez, hay un momento que como dirigente de la FAI, como de la gente que está manejando en el bando republicano, pues le dicen, pues nada, ha llegado la hora de irse. O sea, ya hemos hablado que entregamos Madrid, que nos vamos, y se va el gobierno, se va a Francia, y sus amigos se van, y él le dicen, toma el pasaporte y vete. Y él se queda. Y se queda con su hija. ¿Por qué se queda Melchor? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué hace este hombre este sacrificio? ¿Por qué juega a ser mártir? Bueno, pueden entrar y matarle al día siguiente. Pues es uno de los dilemas que yo decía a Rubén. Mira, chicos, si hubieras escrito esto y no hubiera un peso detrás de la realidad de lo que pasó, es muy difícil de explicar, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los dilemas bonitos de ver de la obra.
A mí me gusta pensar que se queda, porque si no, todo lo que ha hecho durante todo ese tiempo no tiene sentido, ¿no? Es como has luchado, perdido muchísimas cosas y millones de cosas que no sabremos, que claro, si de repente te vas, ¿dónde quedas?
Claro, y luego hay otra cosa. Melchor Rodríguez, aparte de ser un señor que se dedicaba a su oficio y arreglaba coches, y bueno, una vez Alfonso XIII le sacó de la cárcel, o mejor dicho, el dueño del taller donde él trabajaba le sacó de la cárcel porque Alfonso XIII se le había roto un coche y tenía que arreglarlo él. Fijaros, era muy bueno su oficio. Aparte de eso, fue torero.
¿Ah, sí?
Torero aquí en Madrid, en Vista Alegre y tal. Y era un torero que luego se retiró el hombre cuando vio que no era lo suyo, se llevó cornadas. Y hay algo ahí de torero, de tío que dice, yo aquí me quedo. Está siempre hablando de la embestida. Yo sé, esto es por donde embisten. Yo, hay que quedarse, hay que saber perder y mantener la cabeza alta. Tiene un discurso también torero, porque fue torero.
Pero es que además fue el último alcalde de Madrid de la República. Sí, fue el que entregó realmente.
Se queda con el marrón, a ver, para entendernos. O sea, se van.
Pero que su posición tampoco era de un personaje anónimo o que simplemente militaba en los bandos anarquistas, sino que es que él tenía era una cabeza visible.
Claro, una cabeza visible. Él empieza a hacer su labor y a ser visible cuando se hace cargo de las prisiones. Fíjate qué paradoja. Un tipo que se pasa la vida en prisión por ser anarquista, por sus ideas, se hace cargo de las prisiones cuando están llenas de personas que o son o les acusan de ser nacionales, fascistas, del otro bando. Y él, lejos de tomarse revancha, se pone de su parte. Dice, esta gente está aquí en la cárcel y no se le saca a la calle para pegarle un tiro. Esperan un juicio. Y se enfrenta a sus propios compañeros de la CNT, de la FAI, defendiendo la legalidad, defendiendo lo que hoy día entendemos todos como justo, y que en una situación de guerra en la que están bombardeando en Andalucía y matando a gente de tu bando, tú dices, ¿y por qué tengo que tener yo a los del otro bando en una cárcel? Y se enfrenta a mil y pico personas en la cárcel de Alcalá porque iban a linchar a los que ellos creían que eran nacionales. Había unos que sí, otros que no, de la cárcel de Alcalá. O sea, es un tipo con un arrojo, sí, con una fuerza y con un valor que raya un poco en la locura. O sea, es fácil. Acaban de bombardear a gente. Van a tomar una cárcel. Y él, sin armas, se pone delante de mil y pico personas y dice, no lo vais a hacer. Y se enfrenta a ellas solo hablando. Solo con la palabra. Es un tipo muy especial, desde luego, muy especial.
Al que, sin duda alguna, pues es muy interesante conocer, sacar de, bueno, pues ese anonimato en el que parece que la historia pues le ha metido. Así que la oportunidad la tenemos en la sala uh-huh. Mirador. Bueno, pues una sala mítica y una sala clave aquí en Madrid, en el barrio de Lavapiés, de jueves a sábado a las 8. Uh-huh. Y domingos, un poquito antes, a las 7 de la tarde, ahí nos vamos a encontrar con muchos personajes, no solo Melchor, sino todos los demás personajes muy interesantes y a los que merece la pena, desde luego, conocer.
Pues ya sabéis cuál es la cita. Le damos las gracias desde luego a Crismar López, a Miguel Ángel López y a Antolín Romero
por haber estado
aquí con nosotros.
A vosotros.
Que hay que acercarse a la Sala Mirador para descubrir una parte de nuestra historia que estaba ahí, que se nos había olvidado o que alguien había intentado que se olvidara, que estas cosas nunca se tienen muy claras. Sala Mirador, de jueves a domingo. No os lo perdáis.
hoy@ondamadrid.es
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, airbags frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Encontramos ya con que llega el momento de recibir a nuestros compis. De aquí no hay playa, ya
no
sabéis.
No avances tanto.
¿Por qué no voy a avanzar?
Tanto avance.
Mira, yo voy avanzando camino pasito a pasito, porque es que si no, no salgo de la mañana.
Que mejor es el retroceso que el avance.
Bueno, yo avanzo para llegar a las 2 y decir hasta mañana, vosotros retrocedéis
para
contarme qué es lo que pasó en el programa del día de ayer. Uf. Pero las dos cosas son compatibles, Carlos Honorato.
Sí, señora. Tenemos que convivir entre los que miran hacia adelante y los que miran hacia atrás. Y ahí lo dejo.
Y hay que estar luego en el punto exacto para no perder el norte, que también a veces es complicado. Paloma Maite, muy buenas las dos también.
Buenas. ¿De qué habláis?
De filosofía.
Filosofía de vida, equilibrio, sí.
Yo creo que hemos llegado al mundo filosófico. Sí, sí, sí.
Por supuesto. Estoy un poco José Luis López Vázquez hoy, ¿eh?
Ah, pensé que era Punset. Fíjate, así escuchándolo pensé que hablaba de
cerebridades. Es que ha estado en Tolín aquí sentado, ¿no?
En la misma silla que tú.
Se me ha pegado a mí. Por supuesto. Es que soy un poco como en Tolín. Bueno, pues...
A ver, va por el pasillo.
¿Lo de ayer?
Sí, venga, vamos a lo de ayer. Es que efectivamente te va a escuchar al final Antolín, va a entrar y te va a decir.
Hombre, amigo mío,
ya lo sé.
Pasa nada. Que estuvo Paloma ayer con una escritora por la mañana.
¿Ah, sí? ¿Con quién?
¡Ay, qué maravilla! En el Hotel de las Letras. Oye, así se empieza un día bien.
¿Te dieron
un café,
buen desayuno?
Un café.
Un café.
Un café en un sillón hablando.
De Colombia.
Sí, porque ella es colombiana, Laura Restrepo. Sí, está aquí de gira, vamos a decirlo así.
Promocional, sí.
Sí, y nos habló. Bueno, hablamos de su novela, pero en realidad la verdad es que lo que vino a contarnos es que lo que aparece en los libros es lo que nos pasa a las personas. Incluso muchos novelistas se adelantan a los acontecimientos, se ponen a escribir algo y ocurre lo que ahí cuentan 15 años después. Y nos habló pues eso.
espera. Ya, Belén, ya.
He llegado.
Sí, que se adelantan a su tiempo.
Sí, ya me he dado cuenta, de que tanto va a decir retroceso estoy que no sé.
Sí, son un poco videntes.
Ubicación me encuentro, sí.
Videntes. Ha escrito una novela muy bonita, un libro gordito, de muchas páginas, que tiene mucho que ver con lo que está pasando estos días.
Ajá.
Los emigrantes que se tienen que ir a buscarse la vida a otro sitio, la lucha de poderes.
En este caso, centrado en esa frontera entre Estados Unidos y México. Uh-huh. Los espaldas mojadas, que son personas que se juegan la vida.
Sí, ¿te acuerdas de voy cruzando el río?
Madre mía.
Que
Paloma, que ya ha llovido suficiente hoy. Ya vamos a dejar la lluvia.
Ha dicho, a ver, por si acaso, ha dicho Jacob que hay posibilidades de que mañana llueva también un poquito en la sierra.
A ver cuando le pones una X a Jacob y no viene más, porque vamos, no acierta una.
Hombre,
es una cosa.
Que sí que ha dicho que el sábado va a ser muy bueno, ya verás.
Sí,
cuando luzca el
como
sol
no haga,
y lleguemos a los 23 grados.
Le vamos a hacer scratch a Jacob.
Cuidado, Jacob.
Como no haga bueno.
Cuidado, Jacob.
Verás tú. Bueno, pues Restrepo, que hablaba.
Laura.
De la literatura.
Sí.
Es que es muy importante la literatura.
Claro que lo es.
Sí, sí, pero por estas cosas.
En la buena literatura hay una cosa visionaria que te pone los pelos de punta. Por eso muchas veces la gente que no lee no se da cuenta. Primero lo divertido que es, ¿no? Cómo te absorbe, puedes estar solo en las buenas, en las malas, con amor, sin amor. Agarras un libro y te transportas a otro mundo, ¿no? Te vuelves inmune a lo que sea. Y luego, claro, la literatura te habla mucho, te dice mucho, la buena literatura te dice mucho del ser humano, de su pasado, de su presente e inclusive de su futuro.
Oye, ¿cuánta razón tiene esta mujer?
Sí, es una
encantada. Y qué bien habla.
Y
qué bien
sí,
habla.
Y además como muy dulce, como sí, muy arropando. Yo me estoy imaginando ese momento. ¿Por qué no me invitaste a tomarme un café con vosotras, Paloma?
Porque
estabas aquí en el estudio haciendo el programa. Pero me había gustado a mí estar en esa tertulia.
Sí, sí, la verdad que hubiera estado bien.
Sí.
Ya, pero eso te lo pides otra vez.
Ya, bueno, menos mal que luego me lo contáis aquí en el retroceso.
Menos mal.
Lo vivo de alguna manera.
Venga, para algo que puedes disfrutar, Maite te puede contar algo donde puedes ir esta noche, acabar el día.
Por ejemplo, a un concierto. Además, tiene que ver incluso con esto que decía de la literatura, porque también pasa con la música, con la buena música, que te lleva a otros lugares, te lleva a otros tiempos. Ayer conocimos a una familia especial, por decirlo así.
Una familia, ¿eh? Completa. Ocho son.
Moni, Diana, Noé, Lila, Bego, Enar, Marina y Aida. Ellas son chicas de otro tiempo, chicas de Rhythm and Blues, imagínatelas, con unos tacones, con unas faldas largas, con un buen
escote.
Una
banda de chicas.
Guapas.
Sí, sí, no guapas, sí, hay The alguna
Clams,
que muy guapa.
Se llaman. Sí, sí. Y nosotros intentamos que nos explicara por qué. Bueno, alguien que lo traduzca al inglés, lo que es The Clams.
Sí, a ver.
Nos contó muchas cosas.
Venga.
Viene a ser como almejas.
Viene, sí. Pero
o sea, que
si
cada uno, en fin,
pero,
en no, inglés.
Que la cosa
ya, en inglés.
De un single de Elvis Presley.
Y es mejor no traducirlo, queda mucho
no,
más fino.
No, que es feliz como unas pascuas.
Hombre, a ver, Beatles eran escarabajos,
ya,
¿no?
Ya, también, pues
o sea,
lo mismo.
Tampoco...
Sucede igual, es mejor no traducirlo, ¿eh? Pero es que The Clams tiene más connotaciones. Pero...
Bueno, pues en inglés lo decimos, que no nos enteramos de nada, como nuestros políticos. En fin, tienen concierto esta noche en la Sala Intruso, cuesta 8 euros.
Baratito, ¿eh?
Estás últimamente ahorrándote los 2 euros.
Y además,
estoy dando cuenta.
Social.
¿Eran 8 o eran 6? Pues estoy ahora yo pensando, no sé si eran 8 o eran 6. Desde luego, como máximo son 8.
Como máximo 8, yo
sí,
no sé
sí.
si eran
Yo creo
8,
que eran 6, pero estoy
pues
ahora
mucho más barato,
dudando.
Me ahorro 4.
Se les va la cabeza.
Bueno, pero en todo caso, hay que colaborar.
Eso.
Ahí estamos.
Di en qué vamos a gastarnos esos 4 euros que
Hombre,
faltan para
pues hay que comprar un kilito de lentejas o de garbanzos, porque hacen... Pues,
recogida de alimentos.
Sí, 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 sí. Los locales de la noche en vivo, todos empiezan ya a recoger hasta el 2 de mayo.
Campaña pues vecino.
Vamos allá con
Hombre,
el kilito de
claro.
judías, de lentejas
y de clams,
o de arroz
hoy
para
de clams.
Hacer la paella
bueno,
completa.
De clams que...
En el concierto.
Una cosita. Los que vayáis a ir y no tengáis ganas de bailar...
Abstenerse.
Bueno, si no, escuchar esto. ¿Verdad?
Cuidadín, diría yo. ¿Estás dispuesta a bailar, verdad?
Sí, sí, me está gustando mucho.
Si no, Aida se enfada.
Ah.
Aida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres tú la que desde el escenario echas broncas al público que no baila?
Solamente al que no baila. al que baila no le echo
broncas. O sea, el que está ahí con la copita ahí apalancado en la barra y eso es mal, ¿no?
Hombre, es que a nuestros conciertos no se va a beber, se va a bailar.
Claro.
Pero Aida, creo que nunca ha ocurrido, ¿no? Ir a un concierto de esta banda, de Clam, y que alguien no baile. ¿Ha pasado alguna vez?
De momento no ha pasado. El día que pase os enteraréis.
Saldréis en los papeles, ¿no?
Efectivamente.
Hombre, que si sabes que te van a echar la bronca, aunque sea, mueves así el pie para adelante y para atrás.
Hombre, a ver, es que es música divertida.
Es
que
fácil
sí.
y contagiosa. Yo creo que es imposible mover un hombro, un poco la cabecita, un poco así, sí, aunque sí.
No
te
sé lo que pensará,
escenario.
No obstante, el señor dueño de la sala o local cuando ha dicho, a mis conciertos no se va a beber, se va a bailar.
Bueno, pero puede ser siempre, antes
cosas.
O después. Y otra de las cosas, salen con uniforme, por una cosa muy curiosa.
¿Por cuál?
A ver, 8 chicas. A ver, ¿qué nos ponemos para tocar?
Imagínate ese momento.
¿Tú vas a salir de rosa? No, 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 no.
¿Qué me había pedido yo ese color?
Yo me había pedido este, yo tal. Así que se han puesto de acuerdo, tienen un uniforme y salen todas.
Pero no será la tabla plisada del colegio, ¿no?
¿Te imaginas?
No, no, no. Es bastante sexy, el uniforme.
Ahí, ¿cómo es? Cuéntalo.
Taconazo, por ejemplo. Escotazo, tipo años 50.
Que no vas a saber a dónde mirar.
No.
Yo sí, yo sí.
¿Tú sí sabes dónde mirar?
Sí, sí, sé dónde mirar.
Tenéis que verle la cara que ha puesto y su cabecita moviéndola de arriba para abajo. Sí, sí.
Sí, merece la pena ir a ver solo por el aspecto visual. Ya el sonoro es maravilloso, pero el visual también.
Bueno, encima van a ser hasta guapas, ¿no?
Hasta guapas son.
¿Todas?
Todas.
Madre mía.
Cada una en su estilo.
Mucha competencia, yo no voy, ¿eh?
Es lo que estaba yo pensando,
Paloma. Por favor, de verdad.
Perdona, es que si os ponéis así ya todos, pues luego las que estemos abajo, pues vamos a quedar.
Es que son ocho.
¿Qué pasa? Que las que estamos abajo no somos como de clan.
Así es verdad. Se me había olvidado.
Sí, eso también lo tienes, la
clave. A ver, chicas, que no está Pablo. No está Pablo porque está por ahí con una mujer muy lista. No sé.
Estamos aquí hablando de mujer y me dices, no está Pablo, está con una mujer.
Está con una cerebrito, pero no puedo contar nada más. Entonces no ha venido, pero yo os digo que ayer él habló de canencia.
De canencia.
¿Canencia de qué viene? ¿A qué te suena carencia?
¿Carencia? ¡Wow! ¡A canes, a perros!
¡Ahí estamos! Sí. ¡Muy bien!
¡Venga, me ha servido mucho la pista sonora, ¿eh?
Sí, pues viene de perro, sí. Viene de perro porque allí pues hacían cacerías y, en fin, carencia. Los de allí se llaman canencianos o ahumados. Lo de ahumados...
¿Por qué?
Es que es una historia muy larga, pero bueno, que no tiene nada que ver con el color de su piel, ¿eh? Ni mucho menos. Uh-huh. Son ahumados, pues se les llama ahumados. Y lo que sí nos contaba Felipe Alonso es que por esta zona había un par de bandoleros muy pintones. Uno de ellos era el tuerto. El tuerto tenía su historia, ¿eh?
Me imagino.
Ah, no.
Es un personaje muy curioso, es un personaje casi de leyenda. Es decir, este hombre, pues, como digo, de leyenda, que además, casualmente, es el último bandolero así reconocido como tal, como bandolero. No vamos a hablar de los ladrones actuales o de, ¿no?, o del siglo pasado, sino bandoleros, que murió en la cárcel. Murió en la cárcel a principios del siglo XX, ¿no? Este hombre tiene una historia, pues, digo, de leyenda, porque es una persona que, bueno, pues que tiene es un pequeño pastor, agricultor, pastor. Se va a hacer el servicio militar, deja a la novia en casa, vuelve, se encuentra con que la novia se ha casado con otro, tiene una serie de problemas con el suegro que le echa y tal, entonces él se venga de alguna manera pues robando carneros al suegro, bueno, al futuro, al ex-suegro, ni siquiera al suegro, bueno, al futurible suegro, ¿no? Y se dedica a robar y tal, y entonces con eso el suegro le denuncia, tiene un rifirrafe, no se sabe exactamente si al final hay alguna puñada por en medio o no, pero vamos, puede que hubiese alguna cosa gorda, el caso es que el hombre se lanza al monte y comienza ya la actividad. Tenía un ojo con el cual veía mal y por eso viene lo del tuerto. Y ya pues comienza su actividad a este lado de la sierra de Guadarrama. Uh-huh. Hasta que es detenido por la policía, encarcelado.
Sí.
Y fallece. Curiosamente fallece en la cárcel.
Sí, fallece en la cárcel. El tuerto Pirón.
Como Curro Jiménez.
El tuerto Pirón, si no le hubiera dejado la chica, si la chica se hubiera quedado ahí esperando.
No, pero no lo hizo.
No habíamos tenido ahí a un...
Tenía ahí el ojo pipa y tenía una mala leche... No te digo nada.
Anda, que diría el padre de la exnovia, hija mía, ya podías haberte sentado antes.
Ese habló poco, ya te digo. Eso que ha contado es que al final hubo ¿sí? navaja. Sí, 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 sí.
Ha hecho como no lo tenía que
No, porque es que Felipe es muy ameno contando las cosas. Es un poquito así.
Meter ahí el dedo.
Pero
en la llaga,
hubo sangre, hubo sangre y bastante, bastante. Ahí, fíjate, este era una especie de Robin Hood, ¿eh?
Fíjate que decía, y comenzó la actividad. Para empezar a delinquir, dice, y comenzó la actividad todo el rato. Diplomático era.
Una actividad es.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
El una hombre, ahí está la empresa, actividad. Un emprendedor.
Bueno, ¿qué más?
Tenemos hoy Asamblea de Madrid, ya lo advierto, ¿eh? Que vamos
que
a empezar
el
cuarenta y tantos, porque hoy los chicos se entretendrán, porque hay materia para enfadarse y se enfadarán y gritarán y harán cositas, pero nosotros vamos a estar aquí cuando acaben. Te voy a dejar con una sonrisa, venga. Ayer hablábamos en lo de la tele de los talk show. Esto suena muy mal, pero es donde va la gente normal a hablar en la tele de sus cosas. Y rescatamos un documento de la televisión vasca de un chico que se llamaba Valeriano y que era alérgico al agua. ¿Te lo crees?
No.
Pues escucha y verás. Valeriano.
Medio año sin ducharse.
¡Qué alegría!
Lo lleva con orgullo, sabes que le da igual.
¡Qué alegría para ti, porque para el resto!
Hombre, el resto tampoco no huelo demasiado y uso desodorante de esos que hay.
¿Cuándo?
Hay inventos. Cuando me llevo mucho tiempo sin ducharme, uso eso.
Chico, pues no sé, que si es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué temes al entrar en la ducha? ¿Qué te puede pasar?
Pues te puede pasar un montón de cosas.
Cuéntame.
Te pueden pasar, te puedes caer y te ahogas en la ducha.
Hombre, ahogarte no.
Te puedes resbalar, es peligrosísima.
Pues dar un cabezazo.
Eres un compañero al oírte, Valeriano.
Sí, se cayó un cámara que había allí. Un poco, levantó el brazo el muchacho y le dio un vaído. Le dio un vaído al pobre cámara.
A ver. Alergia al agua.
Por fuera.
Por fuera.
Hay quien dice que existe la alergia a la humedad.
Sí. Era alérgico a la ducha, en realidad, este.
Pero, no sé, yo
un poquito
soy
guarrete.
Un poquito cochino,
¿eh?
Le daría el diagnóstico.
Valeriano
ese,
guarrete. La ventaja que tiene es que allí en el norte calor no hace, ¿eh? Pero vamos, le pilla un poquito más en estas latitudes.
Pero en el verano, y en verano también, ¿eh?
A ver si nadie le ha dicho que se puede encender el agua caliente. Y el pobre está ahí.
¿Tú crees que es un problema de agua caliente?
Mira que en el norte somos muy nuestros.
La
no
que estaba al lado era la novia, ¿eh? La que se oía ahí diciendo...
¿Ah, que tiene novia?
Sí, para que veas, si siempre hay un roto para un descosido.
Aquí ya me has dejado descolocada, que Valeriano tiene novia.
Era la que hablaba ahí.
¿Con alergia al agua?
¡Qué fuerte!
Pero Paloma... Ni tú ni yo nos podemos
¡qué
creer
fuerte!
Bueno,
así no sé.
Ahí
el
lo
amor
dejo.
Es así.
Ahí,
¿te imaginas
cómo sois?
No.
Yo desde luego
6
no.
meses.
¡Uy! Carlos Paloma Maite, adiós. Que me ha venido una imagen muy mala. Hasta luego, hasta
chao.
Luego. Aquí no hay playa. Hoy no sabemos seguro a qué hora empiezan, pero a eso de las 5 menos 20 menos cuarto, como mucho menos 10, digo yo que ya están en antena. Muy limpito, eso sí, entra Sergio Rodríguez.
Hombre, flamante.
Por supuesto, flamante como debe de ser.
Apología de la
con
higiene.
Con esa canción que va a despedir nuestro programa del día de hoy. Único requisito, como siempre decimos, tuvo que sonar en cinta de cassette.
Rápido que no hay tiempo. Dos monstruos de la música estadounidense. Stevie Nicks, del grupo Fleetwood Mac, debutaba en solitario con su primer disco, Belladonna. Y Tom Petty, el líder de Tom Petty y los Heartbreakers, los rompecorazones, del año 81. Este temazo titulado Stop Dragging My Heart Around. Casi nada.
Ahí es nada. Pues nada.
Me ha gustado. Bailando.
Estaba bailando, estaba moviéndome para un lado y para otro y con ellos os vamos a decir hasta mañana a las 10 puntuales de nuevo. Lourdes Mercado estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.